En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación, las noticias. En huelga de hambre, desde el 23 de julio se encuentra el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García. Fue encarcelado por pedir respeto a los derechos humanos frente a un sector de la Policía Nacional Revolucionaria en Consolación del Sur, en Pinal del Río. Yolanda Huerga tiene los detalles de este caso.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García fue trasladado a la cárcel Kilo 8 de mayor rigor en Pinar del Río tras declararse en huelga de hambre el 23 de julio.
Y hablé para que me dejaran verlo, me dijo, no, era así en eso, como está, no se puede dejar ver. Digo, yo quiero saber de él, dice, hoy está bien, mañana no sé cómo estará. Porque la celda que lo tienen metido es una celda oscura, dicen que no se ve nada.
Dice su madre Nilda García Fleitas que intentó verlo en la nueva prisión y las autoridades penitenciarias no lo permitieron.
Está reclamando su libertad y protestando contra los maltratos que los guardias tienen con los presos.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 2 de diciembre de 2016, luego de que pidiera respeto a los derechos humanos de los cubanos frente a la oficina del jefe de sector de la PNR de la localidad de Entronque de Herradura en Consolación del Sur, Pinar del Río.
Él tenía un show puesto que tenía una tira, entonces le dijeron tienes que quitarte eso para entrar al calabozo, y entonces él se lo quitó y se quedó dentro, pero él vio salir afuera y se siguió manifestándose. Sí, traje sexual. Él le dijo cosas de todo lo que había pasado aquí en Cuba, de hasta de los héroes, de lo que le pasó a Camilo y todo.
Fue condenado por los delitos de atentado, desacato, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de la patria. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez García, aseguró este domingo que no está interesada en ocupar el cargo de gobernación tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Espero, dice, que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario de Estado antes del 2 de agosto, y así se lo he manifestado, expresó la funcionaria a través de su cuenta de Twitter. Según la línea de sucesión de la gobernación establecida en la Constitución, si Rosselló no nombra a un nuevo secretario de Estado el 2 de agosto a las 5 de la tarde, Vázquez Garcet se convertiría en gobernadora en medio de una lluvia de señalamientos por presuntas inacciones en su gestión al frente del Departamento de Justicia. Y la policía de Hong Kong lanzó gases lacrimógenos y balas de goma el domingo contra manifestantes pro democracia cerca de la oficina de enlace del gobierno chino durante una protesta en que miles de personas desafiaron la prohibición de marchar impuesta por las autoridades. Desde esa ciudad nos informa la agencia AFP.
Decenas de miles desafiaron en las calles la prohibición impuesta por las autoridades a la protesta. Un grupo de unos 200 manifestantes se dirigió a la oficina de enlace del gobierno chino con Hong Kong, donde se enfrentaron a policías antidisturbios que resguardaban el edificio. Los oficiales pidieron por un altavoz que pusieran fin a la que llamaron una reunión ilegal antes de la descarga de gases y balas de goma. Los manifestantes respondieron con piedras y ladrillos, pero fueron repelidos por policías con garrotes. Hubo varios arrestos y heridos. Otra multitud se concentró en el distrito comercial de Causeway Bay, donde había menos policías. Los manifestantes levantaron barricadas y bloquearon una vía principal. La multitud se concentró en el corazón de Hong Kong, donde estaba autorizada una protesta estática, pero se prohibió marchar por las calles. Hong Kong lleva 7 semanas de gigantescas manifestaciones pacíficas con enfrentamientos aislados en contra del gobierno local, que surgieron a raíz de un proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China. Luego el movimiento comenzó a reclamar reformas democráticas ante la creciente preocupación de injerencias de Pekín en asuntos internos de la excolonia británica.
El opositor ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado, así dijo hoy en Moscú una doctora que lo examinó en el hospital al que fue trasladado desde el centro de detención, donde cumple una condena de 30 días por convocar una manifestación no autorizada. La doctora Anastasia Vasilieva afirmó que la hinchazón y el sarpullido que padece el opositor podrían deberse a un envenenamiento químico. La doctora lamentó también que el personal hospitalario que diagnosticó a Navalny sufrió una reacción alérgica, se haya negado a hacerle las pruebas necesarias. Alexei Navalny se convirtió en el mayor enemigo del Kremlin desde que lideró una oleada de protestas masivas contra el presidente Vladimir Putin en 2011. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Siempre a toda nuestra audiencia, aquí en Hoy en Cuba, en este reencuentro, este lunes 29 de julio, les habla Tomás Cardoso, quien los invita cordialmente a sintonizar con todos nosotros durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, noticias de interés en el acontecer nacional. En minutos tendremos actualización de la situación de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que durante esta jornada fue expulsada del Instituto Superior de Diseño donde laboraba por sus ideas y por su activismo en contra del castrismo. También más adelante tendremos información de un destacado doctor en ciencias cubano dando sus opiniones sobre estos precios topados que serán oficiales a partir del próximo día 1 de agosto en los paladares en la capital cubana. Refrescos, gaseosas, maltas, aguas y demás topados, como dicen otros especialistas. Caramba, topados para los contrapropistas, pero no para el mercado estatal cubano. Tendremos la reacción. Y después nos iremos a Morón, la desesperación de una madre con sus niños internados ahí en el hospital de Morón. Tendremos toda la situación sobre el higiene y la salud en el municipio de Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. En la segunda parte del espacio vamos a tratar de poner en sintonía, pues, en las conclusiones del discurso del pasado viernes de Miguel Díaz-Canel en el acto central por el 26 de julio, y un abogado cubano las pondrá las mismas en contexto. Luego tendremos el tema del desabastecimiento en el poblado de Vanes, allá en la provincia de Holguín, y vamos a finalizar con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, con el tema, como todos los lunes, de las prisiones. En el ámbito noticioso, pues el gobierno de Brasil ha otorgado ya el permiso de residencia por 2 años a médicos cubanos. El gobierno ofreció esta alternativa a los médicos cubanos retirados del eliminado programa Más Médicos, informó el Diario Oficial de la Nación, el órgano del Ministerio de Justicia del país. También es noticia a esta hora, pues, la situación de Canadá, que ha dicho el país norteño que reiniciará algunos trámites suspendidos en su embajada en Cuba, como todos sabemos, luego de la retirada de parte del personal por los ataques acústicos que sufrieron diplomáticos norteamericanos y canadienses. Y también fuerzas de la Policía Política, la Seguridad del Estado y la Policía arrestaron el domingo a varias damas de blanco y un grupo de activistas que las acompañaron en su intento para asistir a misa, pidiendo la liberación, como siempre, de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Todo eso lo tendremos en nuestro espacio y vamos ya a dar inicio con nuestra primera entrevista. Contacto en La Habana con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, ¿qué ha pasado en la mañana de este lunes? Cuéntame todos los detalles.
Yo estaba citada, Tomás, para una reunión extraordinaria, porque yo estoy de vacaciones en el Instituto Superior de Diseño en mi trabajo, y entonces me llamó mucho la atención que no habían citado a mi jefa de disciplina, que es la que está al tanto de forma más cercana de todas mis investigaciones. De hecho, las investigaciones las llevamos juntas en la disciplina. Y nada, estaba el director, que antes fue rector cuando éramos un instituto independiente, y él informó que todos los que estábamos ahí, un grupo pequeño de profesores, jubilados, contratados, quedaban fuera. La única persona joven, plantilla, además de esto, y con un peso en investigaciones y demás, era yo. Me pareció muy extraño. Yo le dije, mire, yo no entiendo, porque por las razones que usted ha comentado, yo no cumplo ninguna de esas condiciones para quedar fuera. Y entonces él sacó una tabla y empezó a enumerar una serie de características de mi trabajo que realmente son mentiras. Incluso Él me dice que yo no participé en el Congreso Internacional de Diseño que organiza el Instituto, y él está equivocado, y se lo dije, sí, cómo no. Mi publicación está, yo soy la autora principal del trabajo que además refrenda la línea de investigación de mi disciplina. El trabajo era con mi jefa de disciplina. Sencillamente yo no pude asistir físicamente, a pesar de que mi trabajo está y se publicó, porque yo tuve Zika en esos días, como puede además atestiguar mi jefa de departamento, que sí estaba en la reunión. En fin, Tomás, el hombre ni siquiera estaba al tanto de mi verdadera carga de horario, de mi verdadero contenido de trabajo, de mis investigaciones. Incluso él no sabía que yo formo parte de su propia línea de investigación. Un atropello total.
Ahora, Omara, ¿cuántos fueron los despedidos en el día de hoy?
Habían en total como 10 profesores quizás. Pero ya le digo, casi todos son jubilados que se habían reincorporado, profesores de inglés que como ahora ya el inglés desaparece como una asignatura presencial, la única profesora que realmente tiene un contenido de trabajo fuerte y que es medular era yo. O sea, yo me sentía ahí como que no tenía mucho que decir, de hecho no me parecía que yo fuera a estar incluida, hasta que él dijo con nombre y apellido que todos los citados quedábamos absolutamente disponibles. No lo podía entender, de hecho no pudo darme ninguna explicación. Cuando empezó a tratar de darme explicaciones, empezó a contradecirse porque sencillamente él estaba enterado de mi contenido de trabajo. Todo lo que él manejó fueron mentiras.
¿Quién es la persona que dirigió esto?
Sergio Peña. Sergio Peña, que es el director, fue el rector cuando éramos independientes, un diseñador que es graduado de la primera generación del ISBI, sin obra, una persona que siempre se ha dedicado a la docencia, que siempre ha sido un cuadro directivo. Su esposa, Eliji, se caracteriza por el nepotismo. Su esposa, Mildia Pérez Pérez, que es mi decana. Ella realmente ha sido el artífice, lleva varios meses hostigándome. Y Ernesto, que no estaba. Este profesor Ernesto es un graduado de historia del pedagógico, una persona completamente ajena al mundo del diseño. Yo lo vi llegar. Un represor, formaba parte de las organizaciones políticas latinoamericanas en el Instituto Superior Pedagógico. O sea, llegó al ISBI con una función bien premeditada para reprimir. Siempre lo he sentido respirándome sobre el cuello. O sea, ellos tres, Sergio Peña, Mildia Pérez y Ernesto Fernández, creo que es el apellido, son las tres personas que orquestaron, que le permitieron a la seguridad del Estado mi expulsión de la enseñanza superior. Absolutamente a partir de mentiras. O sea, yo siempre lo he dicho. No podían fabricar nada y sencillamente inventaron.
¿Qué tiempo llevabas tú en el Instituto Superior Pedagógico, Omar?
En el Instituto Superior de Diseño, desde el año 2009. Pero en la enseñanza superior, desde el año 2005, si mal no recuerdo. 2005, muchos años. Yo soy profesora auxiliar, que es una de las categorías superiores. De hecho, esa categoría la adquirí recientemente, el curso pasado. Ya le digo, incluso una de las cosas que me dijo es que yo no tenía maestría, ¿no? Yo no tengo maestría porque a mí se me aprobó el doctorado directo y estoy justamente en esa línea de investigación y abocada en las publicaciones para presentar mi tesis doctoral. O sea, tampoco él está enterado de eso. Me dijo que por qué yo no había ido a la reunión de la comisión de doctorado. Yo le dije, bueno, es que nunca me han citado. No tenía respuesta para nada de lo que yo le preguntaba.
Ahora, Omara, en el plano personal, profesional, ¿qué significa esto para ti?
Imagínense, Tomás, yo me quedo en la calle, yo me quedo sin salario. Yo, además, truncan una parte de mi vida importante, que es la enseñanza. Llevo desde el año 97, entre la enseñanza artística y la enseñanza de la historia del diseño industrial en el instituto, en el ISBI. Yo llevo muchísimos años, más de 20 años, o sea, mi vida entera he estado dedicada a la academia y ahora, bueno, tendré que aprender a vivir sin eso. De hecho, cuando salí del instituto me encontró un estudiante mío, yo no me acordaba de él porque han sido muchos, y se quedó sorprendido y me están llamando mis compañeros de trabajo que, por supuesto, no estaban en la reunión. Mi jefa de disciplina no entiende nada, en fin, o sea, es una expulsión por motivos políticos, no hay manera de expulsar a una persona, modestia aparte, con mi currículum no hay forma de expulsarla.
Omara, legalmente, según la ley, ¿tienes el derecho tú ir al órgano laboral, intentar hacer algo?
Yo estoy ahora en un bufete colectivo, Tomás. Justamente salí de ahí y vine para un bufete colectivo aquí en El Vedado y estoy tratando de contratar a un abogado que se especialice en lo laboral. A ver cuáles son los pasos que debo seguir, porque además yo se los informé, les dije, a partir de ahora, toda comunicación con ustedes, toda relación va a ser a partir de un abogado nombrado.
Eso es importante, porque si tú tienes tus credenciales y has cumplido con toda tu labor, ellos tienen que probar y se puede llegar a la esencia que esto tiene un piso político.
A ver, como yo vi las cosas, han fabricado un informe falso que ha sido corroborado, como mismo dijeron ellos a inicio de la reunión, con los directivos de la Universidad de La Habana. Ese informe yo sé que no lo van a virar para atrás, pero yo lo que voy a hacer es exponerlo y además exponerlos a partir de mi currículum, de lo que existe, de lo que he hecho, del prestigio que tengo. Exponerlos, o sea, porque esto es verdaderamente un caso de ensañamiento contra una familia cubana.
Además,
una familia de profesionales que se ha decidido a hablar y no aguantar el régimen de abuso. O sea, es sencillamente un atropello. Se los dije, además, terminé diciéndoselo, la responsabilidad de lo que pase conmigo, la responsabilidad histórica es de ustedes tres.
El tema político, el tema de tus posiciones, ¿salió esto, tu activismo, salió ahí o no?
Para nada. Él una y otra vez esgrimía aquella tabla vacía, pero no podía decir nada de otro asunto. Tuvieron mucho cuidado en no mencionar el tema. Están tratando de disfrazar la persecución política de un tema administrativo.
Como no, Omara,
administrativo.
Omara, otro punto importante en esto es acudir a instituciones internacionales, porque esto es depuración universitaria, está ocurriendo en los últimos años en Cuba, tú conoces mejor yo perfectamente, la cantidad de estudiantes y también profesores que del sistema universitario cubano están siendo expulsados por sus posiciones políticas. Previamente pasó con Oscarito Casanella, vemos todo lo que ha estado ocurriendo, así como con estudiantes. ¿Hay algún mecanismo para a nivel internacional elevar una denuncia también a organismos pertinentes?
Yo voy a caminar por todos los senderos que me permitan exponer. Estamos viviendo un tiempo de limpieza ideológica, hay una limpieza ideológica en la enseñanza superior cubana. Hay muchos profesores ya que han sido expulsados, hay muchos estudiantes que han sido expulsados, otros estudiantes están bajo amenaza, hay un control cada vez más férreo de la seguridad del Estado, de todos los estamentos de la enseñanza superior, verdaderamente hay una verdadera cacería, desatada una cacería ideológica en Cuba, en la enseñanza superior. Todo lo que venga a bien para exponer esta situación, yo lo voy a usar, conmigo se puede contar porque yo lo voy a usar y mientras me dé la salud, o sea, mi cuerpo, mi mente, mi coherencia, toda la que pueda aunar para eso, van a estar dedicadas a denunciar la situación de la limpieza ideológica que está ocurriendo en la enseñanza superior cubana, en las universidades cubanas. Limpieza ideológica como ya ocurrió con la dictadura batistiana. Esta gente se está comportando de la misma manera, Tomás.
Como nos limpieza ideológica, las gracias a Omara Ruiz de Urquiola y vamos a estarle dando seguimiento a esta penosa situación cuando ella apele al órgano laboral de justicia. Y ahora vamos a pasar con otro interesante tema, la situación sobre los precios topados que comenzarán a regir en paladares cubanos para ciertos productos a partir de este próximo jueves 1 de agosto. El contacto ahí en la capital cubana con el destacado doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Contacto en La Habana con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, anunció el diario Tribuna el fin de semana que a partir del próximo jueves 1 de agosto también quedarán topados varios precios de productos que ofertan los cuentapropistas en paladares y cafeterías privadas. En la capital cubana quedan topados a partir del próximo jueves precios como los siguientes: refrescos, maltas, jugos, agua, cervezas, tanto nacionales como de importación. Esto se suma al previo anuncio que se había hecho en las provincias de Pinar del Río y Las Tunas. Según un especialista, dice que esta medida puede ser catastrófica para el servicio que producen los cuentapropistas. ¿Cuál es tu lectura de este aumento y cuáles son los puntos en contradicción?
Sí, los puntos en contradicción son, entiendo, fundamental. Bueno, primero que todo, topar unos precios a los cuales, es algo barbárico, porque se está topando un precio de un producto al cual ellos acceden en mercado minorista. Es decir, una cerveza cuesta alrededor de $1 o $1 y tanto en el mercado minorista, es decir, en las tiendas recaudadoras de divisas que pertenecen al grupo AESA, y después lo venden ellos a $30 cubanos, es decir, bajo esta norma. Esto realmente es algo inusual en el mercado internacional, porque a esto no se le ha añadido el precio del producto en donde acceden, no se le ha añadido una ficha de costo o un costo adicional. Es algo bien complejo, bien difícil, pues esto altera indudablemente la economía nacional. Es decir, no pueden los cuentapropistas establecer una ficha de costo del producto que van a vender, sino que quedan limitados a esa cuestión de establecer un precio normal que aparentemente no les debe dar ningún resultado económico.
Bueno, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita con este polémico tema que pues espera que cause pues más estragos dentro del incipiente mercado independiente. El cuentapropismo cubano serán las víctimas. Como hablaba pues hoy Pedro Acosta, el dueño de la Paladar Doña Ceci, dice, bueno, topando los precios, ¿por qué no topan los precios en el emporio militar estatal cubano, que son precios altos y pues... básicamente una cerveza puede llegar a costar hasta 5 CUC y nada pasa. Esto es lo que tenemos en cuanto a este tema. Vamos a intentar ahora establecer el contacto en el centro del país con una penosa situación. Desde octubre del 2017, una damnificada por el huracán Irma en el norte de Ciudad Ávila, específicamente en la ciudad de Morón, pues espera aún porque le den los materiales para resarcir los daños en la pequeña habitación donde vive, donde aún 2 años casi después continúa mojándose el techo de su casa y ha provocado pues el tema de que su niña, infante aún, esté en este momento internada con neumonía en el Hospital Infantil Roberto Rodríguez en Morón. En contacto allí en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, con una madre desesperada buscando la asistencia. Se trata de Dairis González, cuentapropista en el territorio moronense. Dairis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, Dairis, ¿qué edad tiene ya tu niña?
1 año y 2 meses.
1 año y 2 meses tiene tu niña, sí, viviendo en condiciones infrahumanas con un techo que fue dañado desde el paso de Irma en octubre del 2017 y aún no se te han dado los materiales de la construcción. Producto de esa exposición a la humedad, tu niña está internada en el Roberto Rodríguez con neumonía. ¿Desde cuándo estás ahí internada?
Desde ayer domingo a las 2 de la tarde.
Bueno, Dairis, cuéntanos cuáles son las condiciones de este hospital municipal Roberto Rodríguez en Morón, porque nos gustaría que nos contaras todos los detalles, cuanto a camas, enfermos con dengue, avituallamiento, asistencia, no hay luz. ¿Cuáles son las condiciones en este lugar?
Bueno, eso está aquí en Candela, por así decirlo a los cubanos. Ayer llegamos en la habitación de la niña, bueno, donde nos tocó la cama 20, en la sala de miscelánea, no hay luz en el techo. El piso estaba sucio porque supuestamente fin de semana no se limpia. El baño más malísimo, malísimo. Me tocó una camilla, pues la niña tiene 1 año, le debe tocar una cuna. Imagínense, una niña de 1 año en una camilla, un solo acompañante que debo ser yo, soy su mamá. Si tengo que subir al baño, tengo que llevarme la niña cargada porque no la puedo dejar en una camilla sola, que si se despierta se me cae. No hay cuna para la niña, no hay asiento donde sentarse. Tuve que coger la silla de la recepcionista, de la enfermera de guardia, porque no hay sillones, no hay asiento, no hay cuna para la niña, no te dan sábana, no te dan de nada. Esto está aquí acaboso. Del lado de la cama de la niña tengo una muchacha que tiene su niña con varicela. El cubículo de atrás, que comparten el mismo baño, es todo de dengue. Leptospirosis, de dengue, varicelas, no hay donde meter los muchachos, todos están, hay niños durmiendo en el pasillo, en el comedor, en el recibidor de visita. Esto es apoteósico aquí, eso de verdad que da pena, da lágrimas.
Ahora, Dairis, y se dice que incluso hay niños en camilla en los pasillos porque no tienen capacidad en el hospital, ¿es cierto esto?
Sí, bueno, yo le mandé la foto a Pati. Hay dos camas, de ahora mismo trajeron a una recién operada de los pies y la pusieron ahí en el comedor, que supuestamente es el comedor donde cuando vienen tus familiares a traerte la comida es donde se sienten todos. No, ahí hay dos camillas con niños, una recién operada ahora mismo que la trajeron, otra que es deshidratada, muchos casos de deshidratación también.
¿Este es el Hospital Infantil de Morón?
El único hospital que tiene Morón, para todos.
Ahora, Dairis, ¿cuál es el estatus de tu menor? ¿Por qué ha llegado a esta situación una niña con 1 año y 2 meses que está padeciendo de neumonía? ¿Qué ha llevado a esta situación?
las frialdades que hay en mi casa, la pared. Yo, en estos momentos todo el mundo me dice, no, pero hay calor. No, hay calor, sí, pero en mi casa, al llover tanto, en este mes que pasó, todavía eso se mantiene frío porque no tiene, el techo está desfavorable, hay pedazos de techo que se caen, se está cayendo todavía el techo poquito a poco, y las frialdades en las paredes se quedan. De aquí a 5 o 6 meses todavía hay frialdades en las paredes, imagínense.
Daíris, ¿qué gestiones tú has hecho para tratar de reparar los daños del techo de tu casa? ¿Qué data desde octubre del 2017?
De todo tipo de gestión, hasta La Habana, el Consejo de Estado, ido el primer secretario del partido, aquí en Morón, el gobierno, la presidenta de los trabajadores sociales, la delegada, ya yo no había dónde ir ya. Pero sin embargo, mire, el primer secretario del partido aquí de Morón, Parejo, está haciendo una casa, Altura Cerramiento, está una casa buenísima, que tienen hasta custodio del Estado, cuidando los materiales de su casa, teniendo ya él otra casa. Sin embargo, ya le están haciendo una casa a él por ahí por Ciencias Médicas, por frente de los apartamentos que están haciendo de la UCM para los trabajadores del Cayo. Ahí está haciendo el primer secretario del partido de aquí de Morón, una casa.
Daíris, ¿tú has podido hablar con los especialistas ahí en el hospital? La exposición que por más de un año ha tenido tu niña de 1 año y 2 meses a la humedad. ¿Qué te han dicho los médicos?
Nada, la niña tiene una neumonía muy avanzada. De hecho, yo ahorita me enfajé con una doctora, le dije que me iba a ir para mi casa porque cómo yo voy a permitir. Mi niña está ingresada con neumonía, teniendo casos al lado de dengue, de varicela, de leptospirosis. Me dijo que no, que si me iba para mi casa era problema mío, que qué mala madre yo era, que los medicamentos no me lo iban a favorecer en mi casa. Le estoy explicando que vivo 2 cuadras del Policlínico Sur, que puedo ir a vacunar a la niña cada vez que le toque el horario de la inyección, y me dice que no, que si yo puedo conseguir los medicamentos por mis medios. Bueno, que me fugue, que firme ahí y que me fugue, que no quede por cuenta de ellos.
¿Y cómo es posible que no aísle a los muchachos que tienen problemas epidemiológicos y enfermedades contagiosas?
Porque es que no hay donde poner los niños. Cada vez que hay un niño aquí con fiebre, todos los ingresan. Es la indicación que tienen. Y entonces, al no ver tantas salas, tantas camas, todos juntos, el que tiene enfermedades que se pegan, el que tiene esto, que todos están juntos y revueltos ahí.
Cómo no, gracias, Daíris González, con la situación que tiene con su niña ahí en el Hospital Infantil Municipal de Morón. Así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este lunes 29 de julio. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y enseguida regresamos con nuevos invitados y más información en la segunda parte de nuestro espacio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio, hoy en Cuba, este lunes 29 de julio, Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener reacciones de un destacado intelectual cubano sobre el acto central, el discurso que dio el señor Miguel Díaz-Canel el pasado viernes ahí en Bayamo Granma, en el acto central por el 26 de julio. Luego iremos a Habanes, en Holguín, más problemas sobre el dengue, zika, cólera. Allá en Habanes, en la provincia de Holguín, tendremos al activista William Tamayo Ramayo con la información desde Habanes, Holguín, sobre el tema epidemiológico y el deterioro de la vida en esta provincia holguinera. Y vamos a finalizar con el reporte, como todos los lunes, desde Camagüey, del sistema carcelario a lo largo y ancho del territorio agramontino. Pero nos vamos a Guantánamo, Cuba. Un gusto, como siempre, el contacto ahí con el abogado y también periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, veíamos acá en el portal Cubané, órgano para el cual usted trabaja, un análisis suyo titulado Díaz-Canel y el efecto boomerang de su discurso, donde usted hace una reseña pues de la intervención del presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, el pasado viernes, en su intervención por el acto central del 26 de julio allí en Bayamo, Granma. La primera pregunta que me gustaría pues hacerle, licenciado, es: en Estados Unidos un presidente tiene 4 años para implementar su agenda política, su visión, ¿no? Y si tiene suerte y es reelecto, 4 años más, que serían 8 años en el mejor de los casos. Roberto, el castrismo lleva 60 años en el poder y cuando usted revisa parte de lo manifestado por el actual jefe del gobierno cubano en esta intervención, quitando y marcando las pautas en cuanto al lenguaje y la manera de moderarse de él, Raúl y Fidel Castro, la exhortación es la misma: más esfuerzo, más sacrificio. ¿Cuántas decenios más se necesitan para cumplir las promesas del cuartel Moncada y del 26 que nunca se han cumplido?
Bueno, Tomás, te diré que lamentablemente yo cuando escucho estos discursos recuerdo cuando yo era niño, que ya era casi un adolescente, ¿no? Y entonces yo les decía a mis padres, seguro que en este discurso que siempre hacía
Roberto, sí, perdimos la comunicación, sí, hemos perdido la comunicación en Guantánamo, a lo mejor se fue hasta la electricidad, vamos a ver ahora si logramos el restablecimiento con el mismo allá en el territorio oriental. Interesante el análisis que nos estaba haciendo el destacado abogado guantanamero sobre la retórica, cuando marcas las diferencias, como decía en la intervención, de el mensaje independientemente de la elocuencia y el diferente estilo de cada dirigente, la esencia es la misma, la venta de promesas que en el futuro todo va a ser mejor y que tenemos que sacrificarnos aún más. Vamos a ver si ya tenemos restablecido el contacto ahí en Guantánamo. Roberto, te tenemos de vuelta. Hablabas de cuando eras muy joven que veías estos discursos y ahí te quedaste. Adelante. ¿Roberto?
No. Sí, oigo, Tomás.
Ah, perfecto. Que te quedaste ahí cuando estabas haciendo un comentario de cuando escuchabas desde muy joven estas intervenciones y ahí perdimos la comunicación. Adelante, continúe usted, licenciado.
Sí, que decía que siempre esperaba, ¿no?, que el discurso de fin de año o de los primeros días del año fuera un discurso más halagüeño, más esperanzador, pero era todo lo contrario. Y eso se ha venido repitiendo durante toda la historia de este proceso encabezado por Fidel y Raúl Castro y ahora continuado por Díaz-Canel. Es decir, que los discursos oficiales se caracterizan por la misma fraseología que han estado repitiendo durante 60 años. Y como bien tú decías, bueno, no han cumplido con lo fundamental, con la columna vertebral, yo denomino así, al proceso revolucionario que se inició contra la dictadura de Fulgencio Batista, que no era más que restablecer la Constitución de 1940 y la democracia en Cuba.
Ahora, Roberto, como usted bien ha dicho, el que tenía un año hace ya 60 años estaba escuchando lo mismo. Yo me imagino que a nivel poblacional, quizás un día sociológicamente se pudiera hacer un trabajo. Hay un agotamiento por parte de la población. Yo me imagino que ya no muchas personas creen en toda esta retórica y en todas estas intervenciones públicas porque no están acompañadas de resultados.
Efectivamente, yo pienso que uno de los principales daños que se ha provocado dentro de la sociedad cubana es esa tendencia, esa proclividad que tienen los cubanos de mantener una conducta hipócrita. Es decir, por un lado escuchan el discurso y acatan silenciosamente lo que ese discurso les dice, pero por otro lado hacen lo que a ellos les viene en gana. Y es que es la misma conducta que ellos les ven hacer a los dirigentes. Los dirigentes dicen, haz esto, pero ellos hacen otra forma contraria. Entonces el pueblo ha encontrado como una forma de sobrevivencia pues actuar de esa forma hipócrita y camaleónica, diría yo, que tanto daño nos ha hecho.
Roberto, a escasas 72 horas de la celebración pues del 60 aniversario este, ¿no?, del triunfo de la revolución, pues el 26 de julio, de todo este proceso, el panorama que tenemos hoy por la mañana, una destacada profesora universitaria, Omara Ruiz Urquiola, fue expulsada del Instituto de Diseños de Cuba, donde ejerce por no ser comunista. Hace breves minutos en este espacio hablamos con una joven damnificada del huracán Irma hace 2 años en Morón. Su hija sufre neumonía por estar expuesta durante mucho tiempo a la humedad de las paredes sin haber recibido más materiales. En este momento está internada en el Hospital Clínico Quirúrgico de Morón junto a casos de Zika, dengue, chikungunya, y no lo separan por salas. Hasta el sistema de salud, que en algún momento fue otrora propaganda del castrismo, se ha deteriorado. La realidad nacional cada vez está de mal en peor, Quiñones.
Bueno, para nadie es un secreto de que la economía se ha ido deteriorando y todo parece indicar que no hay un repunte para prevenir estas situaciones, es decir, para mejorarlas. Tomás, no se puede olvidar que hay personas en Pinar del Río que todavía están sufriendo los efectos de huracanes que transcurrieron hace 4 o 5 años, y en Santiago de Cuba también con aquel devastador huracán que pasó hace alrededor de 5 o 6 años, todavía hay personas que no han sido atendidas por el gobierno en cuanto al restablecimiento de condiciones mínimas de habitación, etcétera. Entonces, es previsible que esta situación ahora, con el cerco de las medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump, pues se sigan intensificando los efectos sobre nuestro país. Así que ese repunte del que tanto habló el ministro de Economía, Alejandro Gil, en la última Asamblea Nacional del Poder Popular, es cosa de ciencia ficción.
Ahora, Roberto, una última pregunta. Sin embargo, en cualquier sociedad decente que se respete del mundo, ante las penurias económicas y la falta de gestión y el desastre producido por las mismas instancias que gobiernan en Cuba, las personas hubiesen tenido que renunciar. En Cuba son las mismas caras por 60 años y nada cambia.
Bueno, yo te diría que yo no recuerdo que en Cuba haya renunciado ningún ministro. Y te digo, parece que ellos estas cosas no las hacen públicas en las asambleas, en las reuniones de la Asamblea Nacional, los errores de los ministros, ni los problemas de corrupción, ni nada de eso. Y realmente cuando vemos que el máximo órgano de poder del Estado, al menos formalmente, según la Constitución, se reúne, ni siquiera un diputado es capaz de pararse para pedir un cuestionamiento directo, para hacer un cuestionamiento directo, ni pedirle explicaciones a ninguno de estas personas que ocupan poderes tan altos. Así que, ¿qué vamos a esperar de una Asamblea Nacional tan, digamos, inclinada a seguirle el curso a los pronunciamientos del poder?
Cómo no, las gracias en Guantánamo, Cuba, con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Hacen. Nos vamos a Holguín, específicamente al poblado de Vanes. El contacto ahí con el activista William Tamayo Ramayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás, ¿cómo está usted?
Bueno, estamos bien, mejor que ustedes, porque el testimonio que hemos estado escuchando aquí es que hay situaciones complicadas en el tema epidemiológico y también alimentario. Nos escribiste al correo de hoy en Cuba, hay una situación allí con casos epidemiológicos alarmantes. ¿Qué está pasando en Vanes? ¿Dónde están llevando las personas? ¿Qué cantidad de gente hay con dengue? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno. Empezaré por decirle, Tomás, que ya en el hospital clínico no cabe nadie.
¿Cómo se llama el hospital clínico? ¿Cómo se llama el hospital clínico?
¿Eh?
¿Cómo se llama el hospital desde ahí?
No, es así como le llaman, hospital clínico.
El hospital clínico de Vanes. Y ahí están llevando, sí. ¿Quiénes son los enfermos?
Bueno, ahí los enfermos son caso de dengue y caso de Zika.
Bueno,
y diarrea.
Y diarrea. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto?
Bueno, Tomás, esto está ocurriendo bueno, dice usted que estamos en el mes de julio y esto está ocurriendo desde el mes de septiembre para acá.
¿De septiembre del año pasado?
No, sí, de septiembre del año pasado, sí.
¿Y ahí internan también, ahí también hay una sala donde internan a menores o en Vanes hay un hospital independiente para niños?
Bueno, sí, mira, para niños es en el hospital pediátrico de arriba.
¿Y qué más está pasando por ahí por Vanes? Cuéntanos.
Bueno, aquí en Vanes, Tomás, la situación alimentaria es crítica. Porque mira, por ejemplo, yo ayer estuve entrevistando a José Muñiz, y porque el pueblo lo estaba injuriando allí, porque ellos no lo ven, porque no quieren rebajar la carne después de cerdo y de carnero, de ovejo. Y entonces le explico que mientras porcino no le rebajara la carne a ellos no iban a rebajar la carne. Y entonces ya han visto decomiso, ya han visto mucho decomiso aquí en Vanes porque no rebajan la carne. Pero es lo que dice el cuentapropista, que yo le doy mucha lógica a ellos. Si el Estado no rebaja los precios, por ejemplo, el porcino, ellos están pidiendo porcino que le rebajan los precios, pero porcino no se lo rebaja. Han ido el gobierno, al partido, y el partido no le ha dado ninguna explicación ninguna. Y entonces es lo que dicen ellos. ¿Cómo podemos bajar los precios nosotros si nosotros no el Estado no nos rebaja?
¿Y a cómo está el precio de la carne ahí de cerdo?
Se mantiene a 40 pesos. Y la de ovejo se mantiene a 35 pesos.
¿Y este señor Muñiz, quién es, un productor o un vendedor?
Un cuenta propietario. Un vendedor.
Un vendedor. ¿Y él vende o produce también? ¿O él produce carne de res y eso?
No. Él la compra. Él se la compra porcino. Por este porcino no quiere rebajar tampoco.
Pues imagínate, y la cuestión del ambientalista, el agua, estamos en pleno verano, ¿cómo andan todas estas cuestiones por allá?
Ah, gracias, Tomás, por tocar ese tema, porque ese es un tema muy interesante, hermano. Mira, por ejemplo, el día 23 de agosto de este mismo año 2019, yo fui interceptado en el bosque por el jefe de la Seguridad del Estado, Roland Roja, y Henry, el jefe de enfrentamiento, donde yo allí me estaba manifestando sobre el agua. Vinieron y me cogieron y me dijeron: oye, William, ya estamos cansados de ti, te vamos a llevar por fin en este mes, y más que tú sabes bien que se conmemora el 26 de julio, digo, gran basura el 26 de julio, abajo del 26 de julio. Entonces me dijeron: te vamos a llevar a pie hasta Holguín, pasando abajo, porque tú sabes bien que no hay petróleo, se controla y digo, oye, lo que hay hace falta es poner el agua a Calle Segunda. Mira, Tomás, hace 6 meses que aquí en Calle Segunda no ponen agua. Y digo usted, Tomás,
Lo escucho.
Ah, hace 6 meses que no ponen el abastecimiento de agua. Y entonces yo le dije, yo, mira, tú me estás diciendo a mí que soy un contrarrevolucionario. Ahora, yo te voy a decir a ti, ¿quiénes son los contrarrevolucionarios? Son ustedes. Porque, ¿cómo ustedes pueden bloquear el agua a esas personas? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mi padre, José Tamayo Castellano, lleva 20 años postrado. Se mea, se corrió en una cama. Y aquí no tenemos agua ni para lavar la sala. Y fue lo que yo le dije a Roilán, el jefe de la Seguridad de Estado. Digo, mira, ¿por qué tú no mandas poner el agua a la calle Segunda, que es para tomar en Agrajal? Dice, bueno, vamos a tomar ese tema. Bueno, Tomás, para decirle, allí, cuando me soltaron, llego a la casa y se informa al vecino. Digo, mira, yo hablé esto con Roilán, el jefe de la Seguridad de Estado. Dice él que va a llamar a Acueducto para que le ponga la agua a Tomás. El día 23 fue mi detención. El 24 le pusieron el agua. Pero vea, Tomás, 24 y 25 va más. Un momento. Que debe ser 12 horas de servicio el agua. Y se la pusieron nada más 6 horas. Quiere decir, Tomás, que fue en vano. Quiere decir que nada más fue para hacer un tape, como que era el día del 26 de julio, como para que el pueblo dijera, bueno, la pusieron para el 26 de julio. ¿Cómo? Ya, eso es lo que hacen ellos.
Yo sé, William. Un placer. William Tamayo Ramayo, allá en Banes, en el territorio del Guinerío. Vamos a cerrar, como todos los lunes, en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Agramontino. Jordan, buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todo el colectivo del programa Hoy en Cuba y en especial para toda la audiencia.
¿Qué tenemos este lunes en cuanto a las prisiones?
Bueno, voy a tratar de abreviar, Tomás, para darte en conocimiento lo que tenemos de importancia en esta semana. En llamada telefónica realizada por la señora Lourdes María Michelle Duque Estrada, esposa del prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edidiesi Santana Jobo, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8, más conocida popularmente como la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. La señora ha informado que su cónyuge desistió de la huelga de hambre el martes 23 del mes en curso. Sin embargo, la decisión tomada por el preso político fue la más apropiada, ya que su estado de salud no le permitía continuar en dicha protesta. Recordemos que cuando el prisionero político Santana Jobo lo enviaron a prisión, se negaba a ingerir los alimentos que ahí se elaboran, solo ingería los que les traían sus familiares. Lo cierto es que si Santana Jobo se encuentra como si estuviera desterrado del mundo, viviendo en condiciones infrahumanas, privado de sus pertenencias y en una de las celdas de aislamiento conocidas por las tapiadas. Por otro lado, Tomás, tenemos como parte esencial de los métodos de torturas a los que son sometidos los reos que se encuentran cumpliendo sanción por diversos delitos en la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El jueves 25 del mes en curso conocimos que a las 8:30 p.m. la población de este penal no se le había dado la comida. Lo más preocupante es que en dicha prisión se encuentran varios reos que tienen una edad avanzada, como es el caso del prisionero político Armando Sosa Fortuna, de 76 años de edad y con múltiples padecimientos de salud. Para que puedan tener una idea, en este centro penitenciario hay aproximadamente 310 prisioneros, los que son divididos en 4 destacamentos. Sin embargo, todo lo aquí expresado forma parte del terror y violaciones que existen en las prisiones de la dictadura comunista, que es donde radica el lado más amargo y triste de la historia, lo cual ha significado que el modelo totalitario es la causa fundamental de la pobreza, la desesperanza y el creciente descontento popular. Por otra parte, como bien es conocido en el mundo actual, los regímenes autoritarios tienden a secuestrar los derechos y libertades para implantar sus propios fines, algo que se pensaba que fue erradicado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las medidas restrictivas siguen en aumento en los centros carcelarios del país. Recientemente conocimos que en la prisión Ahuica, perteneciente a la provincia de Matanzas, los familiares de los internos han estado criticando que los militares prohibieron a los presos que pasaran azúcar, conservas y comidas elaboradas. Solo permiten 2 bolsas de leche en polvo, 3 paquetes de galletas, aseo, cigarros, tabaco, y esto último también con algunas limitaciones. Estas medidas implementadas en los centros penitenciarios históricamente no han variado en lo absoluto, más bien lo que se percibe es un mayor recrudecimiento que viola las normas y preceptos que rigen el derecho internacional.
¿Cómo lo, Jordan? Gracias, un placer. Jordan Marrero Huerta, ahí en el territorio de Agramontino, con el reporte semanal sobre el sistema penitenciario. Bueno, 2:50 de la tarde, concluyendo hoy en Cuba, la presentación, como todos los días ya a esta hora, de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, que como todos los días viene a esta hora a emitir su comentario para beneficio de toda nuestra audiencia. Las buenas tardes y buen inicio de semana, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Danilo Junior.
Bueno, pues, cómo no. María Elena, el pasado jueves, 24 horas antes del 26 de julio, en Bayamo, Granma, donde Díaz-Canel anunció, el presidente de los consejos de Estado de Ministros, más penuria y más sacrificio al pueblo de Cuba, pues el jefe del gobierno cubano fue a Venezuela. Fue a Venezuela para clausurar el foro de Sao Paulo. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que Díaz-Canel sabe lo que es el foro de Sao Paulo? ¿Quién lo fundaron? ¿Quién lo hicieron?
No, yo no creo que lo sepa y además lo peor no es eso, sino no creo que le importe mucho tampoco.
Tampoco.
Saberlo.
Bueno, uno de sus fundadores está en Piedra de Santiago y el otro está preso en Brasil. Ya. Y el tercero, Hugo Chávez, fallecido.
Ya, eso, de todas maneras, el foro, un foro, sea de Sao Paulo, de Santiago de Compostela o de Bongo Zongo La Maya, lo mismo me da que termine hasta la victoria siempre, o sea, con un Díaz-Canel diciendo hasta la victoria siempre y un coro de participantes gritando venceremos, a mí no me inspira ningún respeto y mucho menos confianza. Creo que están años luz de la verdad, se han quedado años luz del movimiento que se está dando en Iberoamérica, en Latinoamérica, esta costumbre española, ¿no?, de decir Iberoamérica. Es muy curioso porque lo que más resalta de la llegada a Venezuela de Díaz-Canel es un artículo, un tuit de Julio Borges, uno de los miembros del gobierno de Juan Guaidó, del gobierno
de transición
de Juan Guaidó, que dice que llegó el más chulo de los chulos al foro de Sao Paulo, este que viene a saquearnos, que viene a seguir medrando de la miseria venezolana, ni siquiera para contrarrestar la miseria cubana, sino para enriquecerse ellos mismos, ¿no? Y bueno, es muy atinado el comentario de Julio Borges, que político que nunca fue muy de mi devoción, pero a veces dice cosas que son muy atinadas y en este caso creo que le ha dado, porque la labor es la labor del chulo,
sí,
la chulear.
Yo sé, pero lo bueno es poner esto en perspectiva de lo que está ocurriendo desde, pues, este 25º Encuentro Anual del Foro Sao Paulo, que se reunió aquí, pues desde el pasado 25 de julio, ocurrió el domingo. Hay que poner las cosas en perspectiva, Marilena. Todo aquel escenario ideado por Fidel Castro, que fue la mente ideológica de crear esto, con el apoyo de Brasil y Lula da Silva en aquel momento de la presidencia, y Chávez, el petróleo venezolano, ¿qué le ha traído a la región 18 años después? Miseria, explotación.
Es que es obvio, es que es algo absolutamente disfuncional. Lo que han hecho es hacer un cónclave para repartir una epidemia, o sea, como vectores de un virus, porque si a Lula da Silva no lo sacan y después a Dilma Rousseff no los sacan de Brasil y Lula a punta de cárcel a tal punto, Brasil y Venezuela se estarían dando la mano allá abajo en el sótano ahora mismo. Y lo mismo sucede, está sucediendo en Bolivia, están sucediendo en todos los países que son miembros del Foro de Sao Paulo. Todos esos países que fueron agrupados bajo una misma tendencia, bajo un mismo rigor mortis casi, a partir de Castro y Chávez, que ya los dos están muertos, están en una situación tan precaria que yo no sé qué lección es la que quieren dar, excepto de mírennos y no hagan lo que hacemos, porque miren cómo les va, lo que les va a suceder a ustedes. Es el único ejemplo que se puede sacar de todo eso. Y es una pena que la gente no aprenda, que no acabe de entender que nadie te da nada si no es para quitártelo todo.
Es como el castrismo. Después de 60 años en el poder, todavía la están pidiendo más sacrificio y más espera al pueblo de Cuba.
Y todavía le están echando la culpa al gobierno norteamericano de que no sean capaces de producir. Como si los americanos se hubieran llevado la tierra y se hubieran llevado las semillas y se lo hubieran llevado absolutamente todo. No, ellos han drenado la voluntad de la isla, la voluntad incluso del ecosistema. O sea, lo han drenado, lo han deprimido completamente. No puede, no hay de dónde sacar, es una isla sin alma. Ellos le han quitado el alma a la isla de Cuba.
Ahora, una última pregunta, María Elena, que te la hago reiterativamente porque un invitado anterior también se la dice. ¿Qué capacidad, obviamente estamos frente a una dictadura, pero qué capacidad de resistencia frente a las instituciones políticas del país tienen los castristas? Fracaso tras fracaso, y no hay manera que puedan ser sacados del poder con los errores que ha cometido el castrismo en cualquier país que se respete. En 2 años le cuesta el puesto a un ministro.
Exactamente, pero Cuba es una historia particular. Acuérdate que Cuba fue desarticulada desde la cuna. Desde la cuna. Cuba no tiene historia democrática. Cuba no tiene una experiencia de lo que es la democracia realmente. No la tiene. Acuérdate que Batista da el golpe de Estado en una república en transición. Hacía muy poco tiempo que la colonia, que había dejado de ser colonia. Nadie sale de ser colonia a ser democrático.
No, y vino todo este proceso, la revolución del 33, que tanto
problema. Todo fue un pim, pam, pum, y la prensa y los medios y todo, el desastre, es como si de verdad que es tristísimo. Entonces, 60 años, lo cubano se desarticuló en la cuna prácticamente. Desarmaron, ¿a dónde se van a alzar la gente? Que están todas las montañas donde mismo se asocia el Castro, llenas de carreteras.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Así concluimos este lunes Hoy en Cuba. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 con todo en el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de la isla. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluir el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.